Bueno, santos, esta mañana vamos a continuar con la comunión que empezamos anoche. Y el contexto de nuestra comunión es la vida de la iglesia como la familia de Noé. Y realmente queremos ser impresionados que hoy en día en la tierra hay tal cosa como la familia de Noé. Vivimos en los días de Noé. Y nuestro Noé tiene la visión de la era. Y nosotros estamos haciendo esta obra de la era y esperamos que vamos a terminar con esta era. Así que esto es muy apropiado y realmente esas son palabras que recibimos de nuestro hermano conforme a la iglesia apropiada, la vida apropiada de la iglesia que es la familia de Noé. Ahora, parece ser que esto ha sido ungido bastante porque hemos estado teniendo esta comunión y hay también mucha oración y consideración, pero quiero ahora quisiera preguntarles, ¿saben? Después de Noé, después que Noé recibió la revelación del Señor, en el estudio de vida es algo tan precioso en la manera que nuestro hermano describió esto, que mientras que Noé estaba caminando con Dios y Dios estaba contento con él, porque dice ahí que dice que Noé encontró gracia o estaba en favor ante los ojos de Jehová, que Dios le mostró aún algo más. Yo creo que eso es algo muy precioso. Saben, Noé heredó la manera piadosa de sus padres. Él heredó la manera de salvación de Adán. Él obtuvo esto. Eso se le transmitió de generación a generación. Y él también obtuvo la manera de adorar a Dios de Abel para complacer a Dios por medio del sacrificio y aún el vivir una vida. Él fue como el primer hermano de tiempo completo. Todo su trabajo era simplemente de producir sacrificios. Él estaba ahí creando esos holocaustos, esas ofrendas de holocausto. Y por supuesto que fue el primero que fue perseguido bajo la religiosidad. Y luego después tenemos a Enos, y este era un hombre frágil y débil que clamaba al nombre de Jehová. Y saben, Noé heredó también la manera de clamar al nombre del Señor de Enos. Y eventualmente también, la Biblia también nos dice que Noé anduvo, caminó con Dios, y él heredó esto de Enoch. Pero aquí hay una pequeña ventanita por la cual uno puede ver algo. Y yo especialmente aprecio esta mañana y a una noche que hubo un número de los santos jóvenes estuvo aquí con nosotros. Y esto es que nosotros tenemos una herencia muy rica aquí en el recobro del Señor. Y que hay mucho que hemos heredado. Hay muchas cosas ricas que nosotros podemos heredar de nuestros padres, de nuestros antepasados, de nuestros hermanos. Y aún de aquellos que han ido enfrente de nosotros. Y mientras que Noé caminaba en esta manera, en este camino, el camino que se le fue dado a él por sus padres, por sus abuelos, por sus tatarabuelos, una herencia muy rica. Y así que eso también, esta es una ventana pequeña que tenemos que darnos cuenta, que no es que yo creo que vamos a recibir alguna luz nueva del Señor, pero sí nos tiene que decir esto, de que cuando nosotros caminamos en ese camino, el Señor va a continuar a estar con nosotros y nos va a mostrar aún más. Y es donde estamos hoy. Yo siento que lo que está en el Señor hoy es que Él quiere terminar con esta era. Y yo siento que eso está profundamente en Él y ha estado en Él por 2000 años. Y entre más le tocamos y más le amamos y más nos abrimos a Él, más va a ser compenetrado esto en nosotros y más se va a introducir dentro de nosotros. Y yo siento que esto es parte de llegar a ser Dios en vida y naturaleza, pero no en la Deidad. Esto involucra llegar a ser su reproducción para que sus sentimientos y sus entrañas llegan a ser nuestras entrañas, nuestras partes internas con respecto a este asunto. ¿Qué es lo que usted cree que es el sentimiento del Señor con respecto a esta era presente maligna? ¿Y tenemos nosotros también este mismo sentir? ¿Saben? Yo tuve ese tipo de entendimiento no hace mucho tiempo. Yo me di cuenta y me sentí un poco mal porque se me ocurrió que Y yo mencioné un poquito de esto anoche, mientras que nuestro hermano Lee estaba aquí laborando hasta que murió, con cada gota de su aliento para cerrar esta era, yo me di cuenta que yo no estaba cooperando tanto. Yo no le di la mejor cooperación. Era como que yo que estaba ahí simplemente caminando lentamente, él está corriendo rápido y me está jalando, y yo soy como este niño, como que no quiere ir, ¿verdad? Que no quiere seguir. Y quizás simplemente estar unido a este mundo demasiado, un poco demasiado, y me di cuenta que esto fue una frustración. Así que hoy, yo siento que estos días, especialmente por lo que se ha estado liberando en el ministerio, así que es tiempo de que nosotros nos despojemos de todos los impedimentos y que corramos para que nosotros podamos tener una buena conclusión, terminar esta carrera bien. Anoche yo mencioné que Noé tenía una visión de dos puntos, que vio la visión en la era que él vivía, pero también vio la visión del edificio de Dios. Y al ver la visión con respecto a la era en la que él vivía, él vio la condición, y vio también el destino, y también vio los tiempos. El tiempo, 120 años. Bueno, nosotros no sabemos el tiempo, pero sí sabemos el destino, y sabemos también la condición. Y de hecho, esto es un encargo fuerte para nosotros, que no seamos aquellos que están adormecidos o confundidos. Aún el hermano usó esos términos, que estaban estupificados, aún drogados. En otras palabras, que ellos habían perdido esa mente sobria y su entendimiento apropiado. Así que cuando ellos se involucraron aquí con el mundo, entonces fueron atontados por el mundo. Y lo que está muy profundamente dentro de mí es que nosotros, como los hermanos y las hermanas en la vida, en el recobro del Señor, no podemos ser atontados, no podemos ser atontados por la era. Queremos ser como Noé y como la familia de Noé, que sabemos, que conocemos el destino, sabemos a dónde va esto. Yo no creo que nadie tuvo que exhortar a Noé para que se saliera del mundo. Yo no creo que nadie le tuvo que dar un mensaje ahí con respecto a los aspectos malignos del mundo. Él simplemente lo vio. Y una vez que lo ve uno, entonces uno se desconecta, porque no toma mucho más que esto. ¿Verdad? Yo no creo que él tuvo que escuchar un mensaje y escuchar los mensajes de nuevo, sino que lo vio y dice, oh, aquí termina todo esto. Y hasta ahí fue el fin. Y yo oro que haya tal entender dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, de saber que no hay futuro aquí. No hay futuro aquí. Y va a terminar. Va a terminar en nuestra vida, mucho, en las vidas de muchos de nosotros. A menos de que usted sea una persona un poco mayor, posiblemente usted no lo vea, ¿verdad? Pero yo siento que los jóvenes ciertamente van a estar aquí. Y así que, y eso es muy sobresaliente. Otra cosa es que Noé también vio el edificio. Él vio que tenía que haber una estructura, algo que se edificase. Y saben, en Hebreos capítulo 11, el versículo 7, se nos dice que, y usa esta frase por la cual él condenó al mundo. Y hablando de Noé, ¿verdad? Que él fue instruido divinamente, que él construyó el arca y para salvar a su familia, por la cual él condenó al mundo. ¿Pueden creer ustedes esto? De que fue Noé y su familia los que condenaron al mundo. Cuando esa arca fue construida, ese fue el fin. ¿Se dan cuenta ustedes, santos, que cuando el cuerpo de Cristo sea edificado hasta ahí? Y diría uno, bueno, Dios es el que condena al mundo. No fue yo, sino que ustedes fueron los que lo condenaron por causa de la vida de la iglesia. Ustedes edificaron un antitestimonio, y es todo lo que yo necesitaba. Yo solo necesitaba el arca. Una vez que obtuve esta arca, entonces pudo venir el diluvio. Si no tengo el arca, el diluvio no viene, no puede venir. Así que esto realmente es el obrar, laborar juntamente con Dios. Señor, tú lo hiciste, Señor. Y dice, no, tú lo hiciste. No, 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 Señor, tú lo hiciste. Y Él nos dice, no, no, ustedes lo hicieron. Realmente no sabemos quién lo hizo, ¿verdad? ¿No es bueno esto? Amén. Ahora también, y sí mencioné esto anoche, pero lo quiero mencionar de nuevo. Yo siento que algunas de esas cosas, sí, realmente hay mucha unción en esto, en esta manera de ver las cosas. Y esto es que una vez que Noé recibió esta visión de dos lados, él tuvo una obra también de dos aspectos. No sé si se dieron cuenta ustedes de esto o si lo han juntado para verlo, pero está muy claro ahí en el estudio de vida que por un lado, digamos, él era un heraldo de justicia, de la justicia, pero por otro lado él estaba construyendo el arca. Así que también nosotros estamos en la misma situación. Nosotros tenemos también una obra de dos aspectos, que una es que predicamos el evangelio y la otra es que edificamos la iglesia. No estamos ahí meramente predicando el evangelio, ganando almas, pero tampoco nos estamos por completamente enfocados en el tratar de edificar la iglesia, pero estamos haciendo esta obra de dos aspectos, que es el aspecto de predicar el evangelio y edificar la iglesia. Yo siento que realmente esta es la manera por la cual podemos seguir adelante, y es por eso que lo mencioné anoche, que empezando, digamos, con el levantar esta nueva generación, inmediatamente tenemos que introducirlos dentro de esta obra de ser semillas del evangelio, heraldos de justicia. ¿Por qué? Porque no hay nada justo en toda esta tierra. Y así que entonces llegan a ser una luz. Nosotros, aún la iglesia, como el candelero, es una luz que está brillando en un lugar muy oscuro, como un heraldo de la justicia. Entonces nosotros sabemos también que Noé predicó por 120 años y nadie fue salvo, excepto sus tres hijos y sus tres nueras. Bueno, eso sería bastante desalentador, ¿verdad? Que esté uno laborando ahí en el recinto universitario y por 120 años usted está ahí. Uno diría, oh, más, a mí me tienen que correr de esto porque realmente no ha salvado a nadie. Bueno, de cualquier manera, Noé, esta fue la situación de Noé. Y él realmente, su ser, su obra era el evangelio. Lo que él estaba haciendo, nunca había llovido anteriormente, pero realmente lo que él estaba haciendo, él estaba anunciando, era un anuncio, era una proclamación con respecto al fin de esta era. ¿Se dan cuenta ustedes, santos, que nosotros a veces nos vemos nuestra situación en la que nos encontramos? Estamos en una localidad pequeña. Bueno, realmente Phoenix no es pequeña. Yo he estado en localidades, iglesias locales más pequeñas. Y está uno aquí sentado y está uno viendo hacia el frente, digamos, del hermano que está ahí también. Y año tras año se están viendo ahí ustedes. Dice, oh, Señor, ¿acaso este es el recobro del Señor? Pero sí. Esto es conforme a la revelación presente, esto es lo que el Señor va a utilizar para llevar a cabo su propósito. Es por eso que es difícil para los niños, ¿verdad? Porque ellos ven hacia al salón de reunión de un lado a otro y dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero ¿saben? Yo siento que Noé, y bueno, esta es una comunión, ¿verdad? No siento que es un buen mensaje, pero sí siento que es buena comunión, ¿verdad? Yo siento que hubo un día o hubo un tiempo cuando Noé tuvo que sentarse, aún digamos ahí en la mesa, desde cuando está uno ahí cenando, uno ahí con sus hijos, ¿verdad? Para explicarles a ellos lo que estaba ocurriendo. Y cómo es que las vidas de ellos iban a ser y por qué es que iban a vivir tales vidas y si iba a ser algo difícil. Pero tenemos una visión particular porque Dios nos ha bendecido en una manera increíble, maneras que ni siquiera uno puede empezar a entender. Simplemente van a tener que creer con respecto a esto, pero nosotros vamos a hacer algo que va a tomarnos 120 años para hacerlo y se nos van a burlar de nosotros, se van a poner a nosotros, pero ustedes van a ver, un día ustedes van a ver que lo que nosotros hicimos tiene valor eterno. Y realmente lo que hicimos fue usado por Dios para terminar con esta era, para traer el reino. Yo no sé cómo fue esta reunión que tuvo, ¿verdad? Y cómo estuvo la situación ahí, pero fue en este entender, algo allí entró, entonces llegó a ser una comisión, y aún dentro de esos tres hijos, pero como lo mencionamos anoche, ellos no simplemente ayudaron, ellos fueron edificados en, ellos llegaron a ser parte de esa arca, parte de esa estructura. Y nosotros queremos que toda nuestra generación nueva sea parte de esta estructura gloriosa que va a igualar la necesidad del Señor al final de esta era. Es por eso que estamos aquí, santos. Tuvimos un pequeño retiro con los jóvenes de la iglesia ahí en Irvine, donde me estoy reuniendo yo, y tuvimos una reunión ahí de la familia de Noé, y cuando les hablamos para tener comunión con ellos, y les explicamos por qué es que hacemos lo que estamos haciendo, por qué tenemos la vida de la iglesia, mientras que todo el mundo está yendo a la iglesia, todo el mundo cristiano, todos se suben a sus autos y van a la iglesia, nosotros tenemos algo diferente, le llamamos la vida de la iglesia. Tenemos esta carga por la vida de la iglesia. No queremos un tipo de cultura de ir a la iglesia, sino que tenemos, queremos una vida de la iglesia. Y es esto, es en esta esfera, es en esta situación que el Señor está edificando su cuerpo y está preparando su novia. Mañana por la mañana, cuando lleguemos a la última reunión de nuestra comunión, es una comunión muy preciosa y muy dulce con respecto a esto. No voy a brincarme a ese punto y entrar en eso, pero tiene que ser mañana también, para que podamos seguir adelante con esto. Bueno, de cualquier manera, esta obra de dos aspectos, del predicar el Evangelio y edificar la iglesia, esta es nuestra misión. Se nos ha llamado para eso, es lo que hacemos. Y esto realmente es nuestro tema general, es la carga que tenemos. Ahora también yo quisiera, mientras que entramos en estos dos o tres reuniones esta mañana, de esta noche, mañana por la mañana, también se están enfocando en el papel que desempeñan los padres. Y esta parte siempre me asusta un poco, siendo yo padre, porque yo sé que no es fácil. Y no estoy aquí parado con una persona que ha tenido éxito o que es un experto. Yo realmente soy un hermano que está luchando con la misma lucha que tienen ustedes. Y es por esto que yo no quiero darles la impresión de que yo les estoy diciendo a ustedes cómo crían a sus hijos, porque yo no sé cómo crear mis hijos. Y mis hijos ya están grandes. Bueno, los hijos de uno siempre son sus hijos, ¿verdad? No importa la edad, ¿verdad, Eric? Bueno, yo quisiera decirles que yo tengo 4 hijos. Ya están todos casados. Y un poquito al final de este año voy a tener mi séptimo nieto. Y yo empecé pronto, temprano, a una edad temprana. Y así que ya he avanzado bastante. Pero hoy llegamos a esta comunión titulada Nos Santificamos por Amor a los Niños. Pero una vez más, antes de tocar eso, yo quisiera decirles algo. Algo que el hermano Ni y también el hermano Lee hablaron. Como el principio superior en la Biblia. Y esto es la salvación del hogar. Aún hay una promesa. Yo creo, santos, que tenemos que tener la seguridad por causa de esta promesa y ese principio grandioso en la Biblia de que nuestra casa, nuestro hogar será salvo. Ellos van a ser genuinamente salvos que han nacido de Dios para ser hijos de Dios. Y yo siento que esto es algo que se nos ha dado en la palabra de Dios y que nosotros debemos de tener la fe de reclamar esto, de estar parados firmes sobre ello y de orar conforme a esto. Tenemos todo un mensaje que toca esto, que posiblemente algún día podamos traérselos. Aún en ese mensaje fue diseñado para fortalecer nuestra fe, para que nos demos cuenta de que nosotros tenemos el terreno, tenemos el derecho de reclamar nuestro hogar, nuestra casa. Y bueno, y la pregunta es, bueno, ¿y quién está en tu casa? ¿Qué acaso es nomás tú y tu esposa y tus hijos? ¿Pero qué tan grande es tu casa? Y también incluye tu abuelito, tu abuelita, tus tíos y tus tías y todos. Y la respuesta es esta. Esto depende de qué tan grande sea tu fe. En el caso de Cornelio, él invitó a sus parientes y sus amigos íntimos y él llenó su casa y todos fueron salvos. Así que la pregunta aquí es, ¿cuál es la regla? Sino que lo que la pregunta es, ¿qué tan grande es? Puede ser tan grande como tú quieras. Puede ser todos tus amigos en la escuela, puede ser tus vecinos en tu vecindad. Todo depende de qué tan grande sea tu fe. Y no tienes que ser tampoco la cabeza del hogar. Uno de los ejemplos fue Rahab. Rahab, la que escondió a los espías y les dijo, ahora mete a todos sus parientes aquí en la casa y simplemente pone el listón ahí rojo y cuando vengan, entonces van a ser salvos todos ellos. Así que ella trajo a toda su familia y aún, aunque ella no era la cabeza del hogar, pero ella tenía el derecho de hacer esto, de traer a todos sus parientes, a sus hermanos, a todos a su casa para que fuesen salvos. Así que ese es el punto del principio, digamos, de este mensaje. También quiero mencionar aquí en el principio, que sería probablemente si lo mencionamos al final, pero por lo menos al principio quiero decir esto, de que nosotros como padres no podemos determinar el futuro espiritual de nuestros niños. Ese es un principio muy serio y tenemos que entender esto. En otras palabras, lo que significa esto es que usted no puede venir a estas reuniones y ser un buen padre y aprender a ser buen padre y por lo tanto, entonces todos sus hijos van a ser vencedores que sirven al Señor tiempo completo, ¿verdad? Colaboradores en el recobro del Señor. No, no funciona de esta manera. Lo que es esto. Es que nosotros hacemos lo mejor que podemos con lo que estamos, donde estamos en el Señor, en la vida de la iglesia. Y todo lo demás depende de la misericordia de Dios. El futuro espiritual de ellos y la salvación de ellos y la manera que ellos persigan al Señor, todo esto depende de Él. Uno no puede crear a buscadores. Sería bueno que pudiésemos crear a estos que persiguen al Señor. Pero para todo esto necesitamos la misericordia del Señor. Y la razón por la cual digo yo esto en el principio es que mientras que tocamos los asuntos que están relacionados con los padres, que no va a haber ningún padre aquí en este cuarto que no se va a sentir que está desanimado, derrotado, que se siente derrotado, que se sienta desanimado como un fracaso, ¿verdad? Especialmente de aquellos como nosotros, que como yo, que estamos un poco ya más grandes, ¿verdad? Por todos los errores que cometimos. Así que esas cosas simplemente tiene que uno dejárselas al Señor. El propósito de esta comunión no es tener este efecto, ¿verdad? De hecho, yo les animo de que simplemente coman, siéntense y disfruten la comunión. Dejen que esta comunión entre dentro de nosotros y se mezcle, compenetre dentro de nosotros y luego en el principio de la economía de Dios. Entonces esto surgirá y se vivirá dentro de nosotros en la mejor manera y la mejor manera apropiada. Bueno, de cualquier manera, no importa cuántas veces yo diga esto, de cualquier manera se van a sentir culpables y derrotados y que son un fracaso. Así que aún esto no es fácil para que yo dé esta palabra, porque yo sé. Muy bien. Ahora yo creo que ya estamos listos para empezar a leer este bosquejo. Señor Jesús, te amamos, Señor. Sí, Señor, verdaderamente, Señor, te amamos, Señor. A mí me tocó un versículo en Lucas capítulo 1, versículo 17. Y yo creo que fue el ángel hablándole a alguien sobre Juan el Bautista. lo busqué y ni siquiera se me quedó. Y él estaba diciendo que Juan el Bautista iba a venir en el espíritu de Elías, ¿verdad? ¿Para hacer qué? Para que los corazones de los padres se tornaran a los hijos. Y esto realmente es una cita de Malaquías, capítulo 4, versículo 6. Parece ser que es el último versículo del Antiguo Testamento. Y este versículo dice que Elías venía, que él iba a tornar los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a los padres, para preparar al Señor un pueblo que esté listo. ¿Saben? El último versículo de Malaquías habla de la venida primera, la primera venida del Señor, y que tenía que haber una persona que fuera delante de él, alguien que preparase un pueblo para el Señor, que estuviese listo para él. Y yo fui muy tan impresionado por esto, que nosotros estamos en la misma situación, donde yo me pregunto, bueno, ¿qué significa esto, verdad? Que volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Saben? Cuando yo era joven, bueno, por supuesto, yo no sabía mucho con respecto a esto, pero yo sé que mientras que envejezco, yo, todo lo que yo tengo realmente son mis hijos nomás. Y por supuesto también mis nietos, ¿no? Esa es mi herencia, es lo que viene detrás de mí. Y es cuando uno se da cuenta que uno tiene que introducirles algo dentro de ellos, uno tiene que tornar el corazón hacia la generación nueva para prepararlos como un pueblo que están listos, preparados para el Señor. Yo considero esto una comisión, santos, y yo siento que esta es una comisión. Y ese es nuestro trabajo, ya sea que estemos predicando el Evangelio en los recintos universitarios, estemos edificando, levantando nuestra propia generación, que nuestros corazones tienen que estar abiertos, abiertos por completo a esta nueva generación para preparar un pueblo para el Señor, que están listos, preparados, que se han preparado para su venida. Amén. Así que ahora cuando venimos a la comunión de esta mañana, llegamos al punto de santificarnos por causa de los niños. El número uno dice, aunque el Hijo es absolutamente santo en sí mismo, Él mientras estuvo en la tierra aún se santificó a sí mismo en su manera de vivir con el fin de dar a sus seguidores un ejemplo de la santificación. Había muchas cosas que él pudo haber hecho que no iban en contra de su santidad, mas sin embargo que no las hizo, ¿verdad? Por causa de la debilidad de los discípulos. No sé, leímos esto y leímos orar este versículo, no sé si lo encontraron ustedes interesantes, ¿verdad? Desde donde dice, yo me santifico por ellos, por causa de ellos, y esto es por causa de los discípulos. El Señor se santificó a sí mismo. Bueno, uno de los atributos del Dios triuno es la santidad. Él pudo haber dicho, yo soy la santidad misma, yo soy la esencia de la santidad. ¿Por qué es que yo me tengo que santificar a mí mismo? Porque yo ya soy lo máximo de la santificación. Pero realmente es muy claro, esto fue para ellos. Por ellos yo me santifico. Esto significa que el Señor se puso bajo limitaciones y restricciones por causa de ellos, por el beneficio de ellos, porque ellos entonces podían obtener, digamos, la impresión incorrecta, le podían ver a él hacer algo, cosas que ellos piensan que ellos también pueden hacer, pero no se les permite hacerlas. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando él estuvo ahí con Nicodemo en Juan capítulo 3, él era un hombre ya anciano y fue en la noche. Probablemente en un cuarto cerrado, ¿verdad? No hay problema ahí, ¿verdad? Pero cuando se estuvo con la mujer ahí en el pozo, en Juan capítulo 4, aquí tenemos una mujer que ha estado con 5 esposos y está viendo con el uno, el sexto, que no es su esposo, que acaso él se va a reunir con ella en un cuarto privado en la noche. Él es un hombre joven, en sus 30s. Él es santo. Bueno, uno puede decir eso no sería problema para él, porque él es santo, pero eso sería un ejemplo, mal ejemplo para los discípulos. Le puede dar a los ejemplos una impresión equivocada. ¿Ven? Así que él se restringía, él se limitaba y él permitía ser limitado. Aquí está el creador de todo el universo, el Dios Todopoderoso, mas sin embargo él estaba dispuesto a no hacer las cosas, no a ir a los lugares, no comportarse de cierta manera en particular, no porque le dañaría a él mismo, sino por causa de los discípulos que lo estaban viendo. Y esos discípulos eran débiles y les afectaría y les daría una impresión equivocada. Yo siento que ese principio es muy maravilloso. Es muy buen principio para todos los padres. El hermano Ni fue el que mencionó esto y también el hermano Li lo fortaleció. Y esto es que los padres tienen que santificarse a sí mismos. Pueden tener la libertad de hacer ciertas cosas, pero por causa de los ojitos que lo están viendo, no puede uno hacer esto. Es porque entonces les va a causar que ellos tengan un problema. Y él usó el ejemplo del dormir. A algunos les gusta dormir y ya tarde por la mañana. Y dice, antes de tener niños ustedes pueden hacer esto, pero una vez que tengan niños no haga esto, más vale que no haga esto. Y eso es ser restringido, eso es santificarse a sí mismo por causa de los hijos, de los niños. Así que yo atesoro este modelo porque esto es algo que está en el espíritu todo inclusivo. Esto es la voluntad de ser restringido. Es la voluntad de no hacer lo que uno puede hacer por causa de que otros lo están viendo a uno. Dice, a veces dos ojos, a veces cuatro ojos. Y Lance, tú tienes a 8 ojos que te están viendo. ¿Y sabes qué? Los hijos ven todo. Ellos saben todo, no los puede uno hacer tontos. Y estos ojos están viéndolo a uno. Y están programándose. Se están programando por lo que están viendo. Y luego la letra B dice, la debilidad de los discípulos guió al Señor y restringió su libertad en muchos asuntos. El Señor pudo haber hecho muchas cosas, mas no las hizo porque no quiso que los discípulos malentendieran ni que tropezaran. Muy bien. Ahora, la letra mayúscula C, a fin de ser santos, primero necesitamos ser separados para Dios en cuanto a nuestra posición. Así que esto realmente, el uso de esta palabra santificación, es con respecto al aspecto objetivo que tiene que ver con la posición, con la santificación en posición. ¿Saben? Todo el proceso de la salvación orgánica de Dios se puede, en resumen, decir, es esto, la santificación, que es el proceso por el cual Dios llega a ser, el hombre llega a ser Dios en vida y naturaleza, pero no en la deidad, así, hasta que todo nuestro ser sea santificado plenamente. Pero esto empieza en la manera más externa, y esto empieza con la separación. Y después, mientras que somos separados en posición externa, entonces este espíritu todo inclusivo empieza a compenetrarse con nosotros hasta que nosotros lleguemos a ser igual que él. En cuanto a nuestra familia, nuestros vecinos, colegas y amigos, necesitamos ser separados. Muchos cristianos, sin embargo, son salvos, pero no separados. Amén. ¿Saben? Mientras que teníamos comunión con respecto a este punto y sobre la familia de Noé y con el hecho de que fueron atontados, yo me pregunto, santos, ¿cómo consideran esto con cuántos de los cristianos de hoy han sido atontados y solo simplemente en el curso de esta era, verdad? ¿A quién puede el Señor ver, voltearse para que su testimonio, o para obtener su testimonio? ¿Dónde Él va a obtener este antitestimonio que esté parado firme en contra de la era, que esté claro con respecto a esta era? Y en este punto dice que hay muchos cristianos que son salvos, pero no han sido separados. Esto significa que están envueltos en la corriente, en la ola de esta era. Esto tiene que ser como una advertencia para nosotros, que es muy fácil y es muy posible el ser atrapados en esta corriente. Una vez que una persona es salva, debe ser separada. Por esto se le llama santo a un creyente. ser santo es ser separado para Dios. Muy bien. Yo creo que este es el modelo, y ese modelo es el Señor Jesús. Él es el modelo que se separó a sí mismo, se santificó a sí mismo por causa de sus hijos. El hermano Ni dijo esto: todos tenemos que darnos cuenta que nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro hablar, siempre va a ser repetido a nuestros hijos. Cada padre sabe esto, que a cierto punto uno va a empezar a verse a sí mismo, y que es vivido una vez más por medio de sus hijos. Las mismas expresiones, los mismos gestos, ¿verdad? Yo veo a algunos jóvenes de aquí esta mañana y tengo algo triste que decirles. Yo recuerdo que como niño, yo me decía, yo nunca voy a hacer esto. O las cosas que hacían mi mamá o mi papá, esto me enloquece, yo nunca voy a hacer esto. Y luego de repente me encontré que estaba haciendo lo mismo, las mismas palabras, era como si fuera una grabadora. Y yo creo que los padres no se dan cuenta que están siendo reproducidos en sus hijos, y esto realmente es algo aterrorizante, ¿verdad? Es por eso que digo que necesitamos mucha misericordia del Señor. Así que llegamos a los padres. Número Romano 2, los que tienen hijos deben santificarse a sí mismos por amor a ellos. Esto significa que debemos abstenernos de hacer muchas de las cosas que hacíamos por amor a nuestros hijos. Y esa es una cita del hermano Ni, y hay tantos creyentes fuertes que pueden ser levantados en esa segunda generación si estos padres de esta generación fueran buenos padres. El futuro de la iglesia depende de los padres. Digo, el futuro depende en los jóvenes, pero no, el hermano dice, no, el futuro depende en los padres, Señor Jesús. Decimos, sí, los jóvenes, amén, amén, los jóvenes, sí, amén, hermano Tam, hazlo. Entrénalos, hermano Tam, necesitan mucho perfeccionamiento, ¿verdad? La letra B dice, un nazareo debía abstenerse del vino y cualquier cosa relacionada a la fuente del vino. Esto significa que debemos abstenernos de toda clase de entretenimiento y placer mundano, los cuales llevan a la conducta y una intención lujuriosa. Y ese es el punto con respecto al nazareo. Y esto es realmente lo que el Señor necesita al final de la era. Él necesita personas que voluntariamente se hayan consagrado, y ellos han crecido en cierta manera en particular, y no pueden ellos beber ningún tipo de vino, ningún tipo de fruto, que la fuente sea la vid. No pueden ir allí. Y esta es la fuente del mundo, es donde la gente va, digamos, para el gozo, para el entretenimiento, para estar contentos, ellos van a esa fuente. Pero lo que el Señor quiere, necesita al final de esta era, un pueblo que no tengan esto como su fuente, sino que sean separados voluntariamente de esto por causa de la visión que ellos tienen y también por causa de la posición que han tomado ellos. Ellos se han cortado, separado de esa fuente. ¿Saben? Hay una historia muy maravillosa en el Antiguo Testamento, y realmente sería bueno si, digamos, hoy va a ser como una reunión de los niños, porque vamos a ver varias historias del Antiguo Testamento, y yo creo que realmente les va a gustar mucho. Pero una está en Jueces capítulo 13, donde tenemos la historia de Sansón. Y aquí tenemos a los padres de Sansón, es Manoah y su esposa. Y la esposa de Manoah era estéril, no podía tener niños. Entonces, ella estaba laborando allá en el campo, y el ángel de Jehová se le apareció. Y el ángel de Jehová le dice, vas a tener un niño, y él va a ser un nazareo. Y la navaja no tocará su cabeza. Ese es otro punto que no toqué, y eso con respecto al pelo. Bueno, como mujer estéril, ella realmente estaba muy emocionada con respecto a eso, porque era como una maldición. Es una cosa mala en aquellos tiempos, que si no tenía uno hijos, no tenía función uno. Así que ella estaba muy emocionada, fue a decirle a su esposo Manoas, ¿sabes? El ángel de Jehová se me apareció y me dijo que vamos a tener un bebé. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor que estas son buenas nuevas y él va a ser un nazareo. Pero Manoas siendo un hermano típico, ¿verdad? Dijo, bueno, ¿y le preguntaste acaso al ángel de cómo debemos hacer con él? ¿Cómo crearlo? Este es un encargo muy fuerte. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y ella pues simplemente estaba contenta porque iba a tener un bebé. Y él dice, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que puede uno crear a un nazareo? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, realmente fueron porque ellos oraron para que el ángel de Jehová regresara. Y realmente esto no es una cita directa de las Escrituras, sino que así que oraron para que viniera el ángel de Jehová, y ella estaba ahí en el campo de nuevo, y el ángel de Jehová vino de nuevo. Y entonces dijo, espérame un momento, tengo que ir a traer a mi esposo. Y Eva, esto es lo que Eva debería de haber hecho. Ella corrió y trajo a su esposo Manoa, y cuando regresaron, allí estaba el ángel de Jehová. Así que ahora Manoa le preguntó al ángel, va a ser él un nazareo, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Y cuáles son las reglas que debemos de seguir? Dice, la mujer, la mamá, él va a ser un nazareo, no le va a tocar la navaja a su cabeza, y dice, ella también no debe beber nada de vino, ni bebida fuerte, ni nada que proceda de la vid. Ahora, va uno a crear a un nazareo. Para eso el mamá y el papá tienen que ser también nazareos también. La mamá y el papá también no deben tampoco beber nada de la vid, ni tampoco uvas, ni nada que proceda de la vid, nada. Nada sobre el Sansón, pero simplemente están hablando aquí de los padres. Y esto para mí se me hace increíble, santos, porque esto realmente es la manera apropiada. Así que la manera que hemos tomado en el recobro del Señor es que venimos a la vida de la iglesia y tomamos este camino de esta vida del altar y del tabernáculo y ser absolutos para el Señor. Algunos de nosotros pensamos a lo mejor fuimos muy absolutos y que les causamos sufrimientos a nuestros niños y llegaron a ellos a ser personas amargadas. No, esa es la manera apropiada. Nosotros hemos desparramado todo, hemos vendido todo, hemos vivido la vida del altar y la tienda. Esa es la vida que un nazareo vive. Esa es la manera como uno crea también a un nazareo. Así que no tenemos que, simplemente pensar que era un error, digamos, de ser tan absolutos para el Señor, porque no fue error esto. Amén. A veces me pregunto yo, aún yo mismo, cuando yo soy cansado, que soy un poco desilusionado, un poco desanimado, porque a veces nos desanimamos en la obra. Bueno, entonces, ¿a quién se vuelve a uno? ¿Con quién va? ¿Con quién se reúne uno? Y es tan bueno aprender cómo tener solo una fuente, y esto es que vamos a Él, porque Él es nuestro gozo. Él es nuestra satisfacción y Él es nuestro descanso. Esa es la letra C mayúscula. Como padre o servidor debemos ver que Dios nos ha encomendado a los niños. Por lo tanto, tenemos que establecer una norma para nosotros mismos en cuanto a la moralidad, conducta y en todo lo relacionado a juicios morales de lo correcto e incorrecto. Debemos establecer una norma alta para lo que es ideal y también debemos establecer una norma en cuanto a asuntos espirituales para nosotros mismos, ¿verdad? Debemos ver que Dios nos ha encomendado a los niños. Otra palabra que nuestro hermano Watchman nos mencionó es que todos los padres tienen que tener ese sentir de que se nos ha encomendado algo. Esto significa que es una mayordomía. La mayordomía significa que algo se le ha confiado a usted, se le ha puesto en su custodia por un periodo de tiempo para que usted lo supervise y se lo maneje, lo administre. Y esto, lo que significa eso, santos, de una manera práctica, el día que nace un niño, tenemos que ofrecer este niño de nuevo al Señor. Y realmente es algo muy dulce, que cada padre tiene que tener este entender de que ese niño no es mío. Este niño es tuyo, Señor. Y te lo doy, Señor, y quito mis manos de él, porque te pertenece a ti, Señor, es tuyo él. Muchas veces crecemos pensando que los niños son nuestra propiedad, de que nosotros, que son nuestros, y que nosotros podemos decidir la vida de ellos y todo. Pero realmente tenemos que tener esa transacción desde el principio, donde se los entregamos al Señor. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Señor con ellos? Es simplemente un niño que acaba de nacer, tiene un día de nacido. Bueno, lo que el Señor hace entonces, bueno, Bill, Jim, perdóname, discúlpame. Bill aplicaría a alguien aquí, ¿verdad? Bueno, Jim, gracias porque me has dado el niño, pero ahora yo necesito a alguien que lo críe, ¿verdad? Lo crías por mí. Así que él nos regresa el niño. Él nos da el niño de nuevo, pero no es nuestro, es de él. ¿Sí entienden? Y ahora él quiere que nosotros creamos a esos niños conforme a él. Cuando alguien te da algo, ya no es tuyo, sino que es de él. Amén. Un minuto, por favor, dice. Cuando algo se le encomienda a usted, yo tuve un negocio por un número de años, ¿verdad? Y a mí me gustaba ir a los entrenamientos y a las conferencias, así que yo tenía a un administrador y yo le decía a él que administrara mi negocio mientras que yo me iba por 2 semanas, 10 días, y yo esperaba que él iba a hacer las cosas de la manera en que yo quería y que él iba a administrar esa empresa y la manera en que yo la administro, ¿verdad? Se supone que, supongamos que él diga, bueno, todos estos empleados parece ser que no están pagando suficiente, así que les voy a dar un aumento. Y ahora esos clientes también están pagando tanto por el servicio. A ver qué tal si cortamos el costo, ¿verdad? Entonces los empleados van a amar al administrador y también los clientes. Pero que yo me voy a declarar bancarrota. No lo puedes hacer de esa manera. Tienes que hacerlo de mi manera porque no es tu negocio. Es mi negocio, es mi empresa. Así que lo tienes que hacer de la manera en que yo lo hago. Así que esta es la intención del Señor, de que Él nos entrega al niño de nuevo. Pero Él necesita que nosotros hagamos las cosas conforme a Él. Entonces, cuando ellos llegan a cierta edad, y yo no sé a qué edad, ni me pregunten qué edad, si 18, los 21 años, llega a cierto punto donde tenemos que regresárselos a Dios y decirles, Señor, yo hice lo mejor, y aquí están, ya terminé yo con mi parte. Así que ahora tú tómalo, Señor. Ven. Esto es lo que significa cuando se le encomienda algo a uno. Todos los padres tienen que tener este sentir que los niños, sus hijos, se les han dado por un periodo de tiempo. Y aún mañana vamos a entrar un poquito más en esto. Muy bien. En esta letra mayúscula C se nos dice que tenemos que establecer una norma para nosotros mismos, no dice para los niños, para nosotros mismos en cuanto a la moralidad, la conducta y en todo lo relacionado a juicios morales de lo correcto e incorrecto. Aún una norma con respecto a lo que es ideal y también con los aspectos espirituales, asuntos espirituales. Me gusta a mí esto. Leer la Biblia. El simple hecho de leer la Biblia. Esto es un asunto espiritual. Necesitamos una norma para eso. Tenemos que ponernos bajo cierta norma de que nosotros vamos a leer la palabra. Todos los días, en una manera regular, o en alguna manera que nosotros tengamos esta palabra que entre dentro de nosotros. Discúlpenme, yo soy visitante aquí, así que si yo diría eso en el lugar donde me reúno, estaría yo aterrorizado, porque tenemos que tener también una norma con respecto a las reuniones de la iglesia también y el funcionar en las reuniones también. Necesitamos una vida de la iglesia y queremos que nuestros niños estén en la vida de la iglesia, pero a veces en el principio de que se menciona aquí, a veces nosotros usamos alguna excusa y no nos damos cuenta que nosotros estamos programando o estamos entrenando a la nueva generación de también simplemente encontrar excusas, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Saben, santos queridos, se nos ha dado una oportunidad tan preciosa aquí en el recobro del Señor, de ser útiles en sus manos, de ser aquellos que se consagran, que tienen esta norma con respecto a nosotros mismos, aún relacionado con nuestra consagración, y también a nuestro ir en pos del Señor en el ministerio, a ir desde las fiestas. Yo siento que todos son modelos muy saludables para nosotros, en los cuales podemos ser santificados. El número uno, un niño podrá recordar u olvidar lo que le diga, pero lo que ha visto de seguro permanecerá en él para siempre. Él desarrolla su sentido de juicio conforme al suyo y también desarrolla su sistema de valores conforme al suyo. Esto es algo muy serio, santos. Lo siento que haya puesto esto, pero estos son algunos de los puntos con los que yo tengo mucha dificultad el estar en estos, porque estoy empezando a entender el significado de estos puntos. El niño no recuerda todo lo que escucha, pero sí recuerda lo que ven. Y lo que ven ellos, esto deja una impresión muy profunda dentro de ellos. Y realmente yo estuve en una reunión de un funeral, un servicio de funeral, hace unas semanas, de un querido hermano en la iglesia en Anaheim. Y sus hijos estaban ahí testificando con respecto a él. Y la hija dio un testimonio de una impresión que ella obtuvo de una pequeña mirada. Y fue esto, que fue durante la rebelión que hubo en Anaheim a finales de los 80s. Y era por la noche, y ella era joven, tenía como 10, 11, 12 años. Y ella quería ir a hablar con sus padres, y ella entró a su recámara y abrió la puerta, y ella les vio ahí, hincados ahí, a pie de la cama, y orando, y estaban orando ellos por la iglesia en aquel tiempo. Bueno, ese cuadro nunca se fue de su mente, pero también le introdujo una aspiración de ser tal persona. Lo que ellos ven permanece en ellos para siempre. Ustedes saben, cada uno de ustedes sabe esto, que a veces mi padre aún está en mi cabeza. Él aún me está hablando. Él ya falleció hace más de 20 años. Pero no se me olvida. No se me olvida la impresión, esa visión. Y santos, nosotros tenemos que darle a la generación nueva también muchos, muchos recuerdos como estos. Y muchas impresiones como estas. Y también me tocó mucho esta palabra, que los niños desarrollan, ¿verdad?, la manera en que juzgan, la manera en que escogemos nosotros, la manera en que gastamos nuestro dinero, la manera en que empleamos nuestro tiempo. Cuando decidimos ir a la reunión o decidimos quedarnos en casa, bueno, estoy cansado, no quiero ir a la reunión esta noche. Bueno, pues yo también estoy cansado. No, no, mamá, dice, tú tienes que ir a la reunión, dice la mamá. Dice, bueno, yo tengo 18 años, así que ya, yo ya me voy. Yo voy a ser muy cansado y me voy a quedar en casa. O si no, ellos desarrollan su juicio, es programado. Esas cosas son mucho más profundas de lo que uno puede explicar o puede uno enseñar o puede darle uno de cátedra sobre esto. No puede uno enseñar esto porque es una impresión que está forjada. Y eso es por medio del ver. Hay otro punto aquí también de desarrollar el sistema de valores de ellos, ¿verdad? Y eso es algo precioso también. En Jeremías tenemos esta palabra de que si puede uno sacar de lo que nos sirve, algo precioso, ¿verdad? El hablar para el Señor, uno tiene que darse cuenta de qué es lo que no tiene valor y cuál es algo precioso. Tiene que saber la diferencia entre estas dos cosas, porque en el mundo está de pie a cabeza. Lo que es precioso para el Señor no vale nada para el mundo, y lo que es precioso ante el mundo, eso no vale nada para nosotros. Y ese sistema de valores tiene que ser cultivado y uno tiene que crear eso en la generación nueva, lo que es precioso. ¿Y qué es precioso? Los candeleros de oro son preciosos. El pagar el precio es precioso. El ser absoluto es algo precioso. El ir al entrenamiento, 2 años en el entrenamiento, oh, es una pérdida. Podrías estar haciendo dinero ahorita, podrías tener en un trabajo, podrías estar avanzando en tu carrera. Pero ir al entrenamiento, para el mundo esto no vale nada. Pero para tener este tipo de consagración para el Señor, esto es algo precioso. Para el mundo es algo superficial, todo es superficial, pero para el Señor es algo precioso. En la vida de la iglesia, lo que está escondido, lo que está profundamente dentro de nuestros seres es algo precioso. A veces los mensajes que damos les dicen a los niños que el mundo es precioso y que la iglesia no vale nada, porque les damos esos mensajes a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Uno dice, tiene uno que ir a las reuniones, pero la manera que vivimos, la manera que le ponemos valor a las cosas, realmente lo que estamos dando es dándoles a ellos ejemplos conflictivos. Así que yo espero que todo esto estimule una apertura y que haya una oración al Señor. Que esas son cosas que uno no puede establecer una lista de reglas o una norma, simplemente tiene uno que darse cuenta, Señor, yo necesito tener este sentir de valores divinos. Cuando el hermano Lee habló de esos puntos, dijo, tenemos que decirle a nuestros niños lo que es precioso ser un mártir, morir para el Señor. El dar, entregar uno su vida para el Señor, este es el honor más elevado. Oh. Para mí, aquellos que fueron a Europa o a Rusia, para mí eso es algo precioso. Para el mundo, oh, tantas oportunidades que desperdiciaron, ¿verdad? Oh, se perdieron, digamos, el internet, ¿verdad? Cuando explotó la necesidad de esto, así que perdieron millones. Pero hay algo de valor aquí en esto. Amén. Así que el punto número 2 dice que cada padre tiene que recordar que sus hijos repetirán sus acciones. Esto lo asusta a uno, esto. Las acciones del padre no se detienen en él. Toda la vida de hijos cristianos dependen del comportamiento de sus padres. Deben santificar su hablar. Cuando sus hijos hablan, ellos también deben santificar su hablar y ser precisos en lo que dicen. Cuando diga algo equivocado, tienen que admitir su error. De esta manera entrenará a sus hijos a santificar el hablar de ellos. Cuando el hermano Ni habla de santificar nuestro hablar, no está hablando de no decir malas palabras o usar este vocabulario malo, sino lo que él dice es que sus palabras tienen que ser precisas. Cuando usted les promete algo a sus hijos o usted dice algo a sus hijos, usted más vale que lo cumpla. Es lo que quiere decir él con el santificar del hablar. Si les da una orden y les dice que hagan algo, usted también tiene que asegurarse que lo haga. De otra manera, sus hijos aprenden que sus palabras no cuentan realmente. A veces uno ve a las mamás ahí en el supermercado, ahí y le está diciendo al niño, deja de hacer eso, no hagas. Si vas a hacer eso, te voy a golpear, te voy a... Y lo hacen de nuevo y no los golpean. Y te dije que le pararía. Y de repente entonces la mamá pierde el control y empieza a disciplinar al niño. Así que las palabras realmente no importan, que realmente lo que importa es la temperatura. Así que los niños saben que pueden llegar hasta este punto, hasta que el mamá pierda el control, ¿verdad? Disculpen que use esta ilustración, ¿verdad? Pero a veces es así, que nuestras palabras no cuentan. Y el hermano Lee dijo que tenemos que entrenar a nuestros niños, que las palabras son preciosas. ¿Saben? Hubo un tiempo cuando las palabras la palabra misma era tú mismo, te doy mi palabra. Eso significaba algo. Hoy no significa absolutamente nada, porque la gente miente todo el tiempo. Miren, los políticos, hay tantas cosas, ¿verdad? Pero con nosotros, las palabras importan. Tienen que contar. Tenemos que santificar nuestro hablar. Muy bien. Ahora, letra D mayúscula, tenemos que darnos cuenta que los padres tienen que ejercer dominio propio, sacrificar su propia libertad. Dios ha encomendado un cuerpo humano junto con su alma en nuestras manos. Si no ejercemos dominio propio y renunciamos a nuestra libertad, tendremos un tiempo difícil al responder a Dios en el futuro. Amén. Vamos a seguir leyendo aquí. Debemos ver que a fin de traer los niños al Señor de una manera genuina, debemos ser personas que caminan con Dios. No podemos enviar a nuestros niños al Señor por medio de simplemente señalarles hacia el cielo. Tenemos que caminar al frente de ellos. Punto número uno. El modelo positivo de Enoch, después que Enoch engendró a Matusalén, la Biblia dice que él caminó con Dios. Cuando la carga de su familia cayó sobre él, sintió que su responsabilidad era muy grande y que no podía manejarla por sí solo. Así que comenzó a caminar con Dios. Realmente esa es la historia o el caso de Enoch, que es un ejemplo muy maravilloso donde uno tiene a un hombre que la Biblia nos dice que tenía 65 años de edad cuando le nació Matusalén. Y luego empezó él a andar con Dios. Y no fue que él estaba andando con Dios como un hermano soltero en la casa de los hermanos, alabado sea el Señor, la vida es buena, ¿verdad? Sino que fue después de que él se casó y después de que vino su hijo, entonces él anduvo con Dios, él caminó con Dios. Y si uno pone aquí esos pedacitos y se da uno cuenta que él miró el final de la era y él estaba profetizando con respecto al final de esta era, y él le nombró a su hijo Matusalén, lo que implica que el juicio venía, así que él sabía que algo estaba ocurriendo, ¿verdad? Así que cuando su hijo le nació, entonces el peso de esa responsabilidad sobre él fue tan pesada que él se dio cuenta que él no podía hacer esto. Él tenía que caminar con el Señor. Y luego en el testimonio, en la palabra del Nuevo Testamento, le llamamos esto el vivir del Dios hombre, el vivir del vivir de un Dios hombre, andando con Dios. Y luego el hermano Ni menciona que recuerden, por favor, que el primer hombre que fue raptado fue un padre. No fue que él tomó la excusa de ser un padre como excusa por no caminar con Dios, sino que fue la responsabilidad de ser padre que le forzó a caminar con Dios. La Biblia no nos dice qué clase de vida él vivía antes de tener niños, pero sí nos dice qué clase de vida tenía después. Señor Jesús, el vivir del Dios hombre, amén. Y el punto número dos, el modelo positivo de los padres de Sansón. Cuando Sansón estaba en el vientre de su madre, él fue santificado para ser un nazareo. Sansón fue un nazareo desde el vientre de su madre por toda su vida. Ya mencioné esto, ese es el ejemplo del nazareo, es de una madre que es nazareo y que produce también a hijos nazareos. Y el punto número tres, el modelo positivo de la mujer de Samuel. Ana oró con desesperación, no principalmente por ella misma, sino por Dios. Ella le prometió a Dios que si él le daba un hijo varón, ella se lo regresaría por medio de un voto de nazareo. Y eso también es una ilustración muy buena esta. Y yo amo esta historia en particular de Ana, que trajo a Samuel, porque en esa historia lo que tenemos es a una mujer que estaba bajo el arreglo de Dios. Y saben, en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, el sacerdocio estaba bastante degradado. Y estaba cesando. Sus hijos eran malignos, Elías no estaba en buena situación. Y cuando el sacerdocio estaba débil, Entonces la puerta trasera del Nazareato estaba abierta para que algunos pudiesen entrar a esta por medio de esta puerta al sacerdocio. Así que las palabras son las palabras del hermano Lee, así que Dios estaba pobre con respecto a los sacerdotes, conforme al sacerdocio en aquel tiempo. Así que Dios tenía esta gran necesidad. Y entonces, ¿dónde es que va a encontrar a alguien que por lo menos le importe su necesidad o que aún ore por la necesidad de Dios? Porque todos están envueltos en las necesidades personales. Y aquí tenemos una familia, y tenemos aquí el esposo, y tiene dos esposas, y tiene a Ana, y así que el Señor le arregló para que una de las esposas empezara a tener muchos hijos. Y la otra empezó a tener muchos niños, pero Ana, ella cerró el vientre de Ana. Entonces dice, bueno, esto es algo cruel, ¿verdad? Pero así que Ana está ahí sufriendo, no tiene niños, no valgo nada, no soy nadie. Y luego su esposo dice, bueno, yo te amo más a ti que la otra. Bueno, eso tiene algo de valor, ¿verdad? Yo sé que no puedes tener niños, pero te amo a ti más. Pero ella aún no estaba satisfecha. Yo tuve algo de considerar con respecto a esto, y esa es mi especulación personal, ¿verdad? De que ella probablemente estaba orando mucho, Señor, dame un bebé, dame un bebé. Yo me siento tan terrible, no siento que no valgo nada, dame un niño. Y saben que muchas de nuestras oraciones nunca son contestadas, oramos y oramos y no recibimos ningún tipo de respuesta, pero a veces, muchas veces el Señor hace mucho más al no contestar la oración que al contestarle. Y luego lo que sucede entonces después, y esto simplemente es especulación de mi parte, ¿verdad? Bueno, posiblemente su oración mejoró un poquito y empezó a orar, bueno, Señor, haz algo por causa de mi esposo, ¿verdad? Sabe, mi esposo, él necesita un hijo. No estoy orando por mí misma ya, Señor, sino que estoy orando, hazlo por él, ¿verdad? Pero aún el Señor no contestó, pero cuando ella oró, Señor, te lo entrego a ti, Señor. Y realmente yo considero que la era realmente cambió durante esa oración. Esa fue la oración que cambió la era, ¿verdad? Ella está ahí en el tabernáculo y ella está hablando ahí su oración al Señor. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, está viendo esto y dice, bueno, ¿estás borracha? Parece ser que no estoy borracha, sino que estoy derramando mi alma a Jehová. Y ella estaba orando, y Señor, tú me das un hijo y yo te lo doy, te lo regreso, Señor, para toda su vida, Señor. En otras palabras, no es para mí, sino que es para ti. Así que esta era la oración que el Señor necesitaba. Y cuando él obtuvo esta oración, entonces él obtuvo el nazareo que necesitaba. Y esto igualó la necesidad de Dios. Yo me pregunto hoy en día, santos, en el Espíritu y en la carga de esta comunión con la que empezamos anoche, ¿cuántas de estas oraciones tienen que ser dadas, donde entregamos a nuestros niños, a nosotros mismos, a nuestro futuro, a nuestra generación, al Señor, para igualar la necesidad? Y yo siento que eso es algo precioso, es algo muy, muy precioso. Saben, todas las madres aquí ciertamente van a entender y van a simpatizar con lo que voy a decir. Dios realmente, él reprendió a Elías porque él no reprendió a sus hijos, porque sus hijos eran malignos. Ellos ponían ahí, metían el tenedor y sacaban las mejores partes del holocausto, de la ofrenda del holocausto, y esas eran partes muy preciosas. Esos queridos santos venían y traían sus ofrendas, y estos sacaban las mejores partes para comérselas. Esto realmente ofendió a Dios y al pueblo de Dios también. Y también se nos dice que ellos también estaban cometiendo actos inmorales con las mujeres que servían ahí en el templo, ahí en el tabernáculo, Y esto realmente era una situación completamente depravada y degradada. Y bueno, ¿y qué es lo que tiene Ana? Tiene a este pequeño niño aquí, el Señor le dio a Samuel. Y ella lo tuvo nomás hasta el tiempo, digamos, donde ya era crecí como a los tres, no sé cuántos años tenía, 3, 4, 5, y luego después se lo trae a Elías y para que este Elías lo críe, y bajo la influencia de los hijos de Elías, Oh, señor, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que va a suceder con mi niño? Estas personas son malas, es una influencia muy mala. Y yo no sé si yo podría haber hecho eso, ¿verdad? Simplemente entregárselo a Elí, Elías. Y Elías ya comprobó que él no sabe cómo criar ahí a sus hijos. Y bajo esta influencia tan terrible, yo me pregunto, Santos, en aquellos años tempranos, mientras que ella estaba ahí con su niño, ella depositó algo dentro de él. Ella tuvo que haberle depositado algo. Y yo estoy muy impresionado que ocurrió antes de que él tuviera que los 3, 4, 5 años, ¿verdad? Y lo que vimos ahí en ese tabernáculo, en esa función, en esa familia, en ese aspecto negativo, ahí fue una advertencia para él. Y yo siento que lo que los padres pueden depositar dentro de los niños aún antes de que estos vayan a la escuela, eso realmente es muy importante. Ya sea que uno piense que están muy chicos para entender, no. También hubo otro caso igual a este también, y esta fue la historia de Moisés también. Moisés también. Él nació durante un tiempo muy malo. Cuando todos los niños varones los estaban matando, él nació en Egipto, en un lugar muy malo. Así que se suponía que ellos tenían que arrojar a todos los niños varones al río. Bueno, ella sí lo puso en el río, pero lo puso en una canastita y luego lo puso ahí. Sí siguió las reglas, ¿verdad? Las leyes, ¿verdad? Pero no muy bien. Y ahí va el bebé. Y durante ese tiempo es que la hija del faraón estaban ahí, bañándose. Y llega entonces esta canastita y Moisés está llorando ahí. Y por supuesto entonces la hermana mayor de Moisés estaba ahí viendo lo que estaba sucediendo. Así que la hija de faraón manda al siervo a que traiga la canasta, ve al bebé y su corazón se le derrite, ama al niño, quiere al niño, quiere que el niño sea su niño, su hijo. Así que Miriam se le aparece y dice, oh, ¿quieres que alguien cuide a este niño por ti? Y dice, sí, oh, muy bien, ¿verdad? Así que Moisés, es como esto se lo da y se lo entrega y lo pone, y el Señor se lo dio de nuevo a él y le dijo, bueno, sí, bueno, te doy 3, 4, 5 años, es todo lo que tienes. Así que deposita algo dentro de él. Así que lo tuvo ahí hasta que llegó a cierta edad y después tuvo que entregarlo de nuevo a la hija de Satanás. ¿Qué, puedo decir eso? Sí, la hija de Faraón, ¿verdad? No puede uno entrar más profundamente al mundo en que Moisés, en la situación que estuvo Moisés, porque estaba en el centro. Él estaba en el centro del mundo, del sistema del mundo. Él estaba ahí, acorralado con todas las influencias del mundo. Tenía todo el dinero en el mundo, él tenía la fama, él tenía la posición. Él realmente, el hermano Lee dice que él podría haber sido un faraón, porque él estaba en la línea ahí. Pero, ¿saben? Aquí tenemos esta porción tan maravillosa en Hebreos capítulo 11 y versículos 24 y 25 y 26 y 27. De que por fe Moisés, cuando él creció, ¿verdad? Él rehusó ser el hijo de Faraón y escogió mejor el sufrir, ¿verdad? Sufrir aflicción con el pueblo de Dios que el disfrutar. Que el disfrute temporal del pecado. Y consideró los reproches, ¿verdad? Mucho más que las riquezas del mundo. Él vio hacia la recompensa como viendo aquello que no se ve. Y me gustan esas palabras que él rehusó. ¿Qué palabra tan fuerte es esta, verdad? Él rehusó, dijo, no, no. Es como, no, no comeré de eso, no voy a ir ahí, yo rehúso hacer eso. No, no, es como que, ah, bueno, no, no. Sino que fue un rehusar. ¿Y dónde fue que salió este rehusar? Esto tuvo que haber sido algo que fue depositado dentro de él cuando era muy joven. Y después dice que el escoger, esta palabra también escoger, escoger. Tengo yo una gran carga por la generación nueva de que encontremos la manera de cómo introducir dentro de ellos un rehusar muy fuerte dentro de ellos. Ellos tienen que ver quiénes son y dónde están y para qué son. Para que ellos entonces puedan rehusar fuertemente y un escoger fuerte también escogiendo. Es mejor escoger, es mejor sufrir. Es la alternativa mejor, ¿verdad?, que el disfrutar las cosas temporales pecaminosas. Y después dice, considerando, ¿saben?, anteriormente yo les mencioné en el bosquejo que el desarrollar el sistema de valores, ¿verdad?, y el sistema de juicio, ¿verdad?, y él obtuvo un sistema de valores y de juicio de su madre, de su edad muy temprana. Y que eso llegó a ser un rehusar y un escoger y una consideración apropiada, considerando. Déjenle, agrego todo eso, todo el dinero en el mundo, el sufrir con el pueblo de Dios, el mundo, todo el dinero en el mundo. Oh, sí, eso es bastante bueno, ¿verdad? Todo el sufrimiento, el sufrir con el pueblo de Dios, todo el dinero en el mundo. Y yo no sé si ustedes puedan enseñarle eso a los niños en las clases de los niños. Yo pienso que las mamás tienen una función muy particular. Saben, la mamá de Moisés tuvo que darse cuenta ella de algo, que lo mismo como la mamá de Sansón, de Ana, y esto fue que Moisés era un niño especial, durante un tiempo especial que va a ser usado por Dios para liberar a su pueblo de Egipto. La Biblia no nos dice esto, ¿verdad? Pero esto fue lo que ella le depositó. Tú no eres como el resto de ellos. Tú te pareces a ellos. Sí, tú te vistes como ellos, pero tú no eres como ellos. Ellos son egipcios, tú eres un israelita. Ellos son mundanos, tú eres un niño de la iglesia, ustedes no son, tú no eres como ellos, nunca vas a ser como ellos, no puedes ser como ellos, porque Dios te necesita, Dios te va a usar, Dios te está llamando, aún Dios te ha dado una comisión para que lleves a cabo su propósito. Él quiere ponerle fin a esta era, Él va a edificar su iglesia, va a preparar su novia y va a darle fin a esta era, y tú tienes que ver esto. Que tú eres, Él te está llamando a ti, te está bendiciendo a ti con tal llamado y con tal encargo. Escoger, sí, esto, para esto soy yo. Yo mencioné esto, Santos, varias veces también, que nosotros mandamos a los adolescentes a la guerra para que peleen por nuestro país. Son entrenados para que mueran por su país, entregarlo todo. Y algunos de ellos regresan de acá, de Irak y de Afganistán, y careciendo brazos o piernas, y lo hemos visto. ¿Y qué es lo que quieren ellos? Ellos quieren regresar a pelear, ¿verdad? Sí, póngame aquí la lista, estoy listo, se ponen a correr acá y traen acá y están listos para, aunque tienen piernas amputadas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que entró dentro de ellos? Esto llegó a ser el propósito de su vivir, la razón por la cual existen. Vale la pena morir. Algo entró dentro de ellos, como una comisión. Santos, yo no sé. Es donde estamos. Esa es nuestra situación. Un día esto estará muy claro para nosotros. Voy a parar y a ver si podemos utilizarnos 20 o 30 minutos para compartir, ¿verdad? El punto número 4 dice, el modelo negativo de Lot, los hijos de Lot se corrompieron al vivir en la ciudad malvada. Sí. Nosotros vivimos en una era maligna y necesitamos protegernos de ella. Nuestra familia y nuestros hijos tienen que ser protegidos. Saben, ese es un ejemplo negativo. Los otros han sido ejemplos positivos con Enoch, con Samuel y con Moisés. Pero aquí llegamos a un ejemplo que es un ejemplo negativo de un hombre que dejó la influencia espiritual que tenía bajo Abraham, el hombre que tenía la visión, que se le apareció a Dios y se separó él por causa de su trabajo, por causa de su vivir material. Él simplemente se separó y entonces él empezó a poner allá su tienda de campaña en dirección hacia Sodoma y finalmente está ahí en las puertas de Sodoma como uno de los líderes, como uno de los ancianos de la ciudad. Él fue absorbido completamente e incorporado en ese sistema maligno y él crió a su familia allí. Abraham tenía tal carga por él, Dios tenía la carga. Dios vino a Abraham porque Dios estaba buscando a alguien que orara por Lot. Y así que Abraham le dio a Dios las oraciones que él necesitaba de intercesión. Ven 45, 40, 50, 10, 10. ¿Salvarías a la ciudad por 10? Si hay 10, sí salvo a la ciudad. Y luego ahí, pero cesó. Eso significa que cuando Dios llegó, cuando Abraham llegó a 10, él tuvo el entender que en la familia de Lot había 10. Así que el Señor preservó la ciudad. Y cuando le preguntó a Dios, dice, sí, por 10 yo lo preservo, pero él obtuvo la impresión y él se dio cuenta que cuando Dios dijo esto, dice que no. Quiere decir que significa que ni siquiera hay 10 ahí. Abraham sabía que venía el juicio. Y luego la Biblia nos dice que Dios recordó a Abraham y entonces mandó a los ángeles para que sacaran a Lot. Dios aún iba a contestar la oración de Pablo, de Abraham, pero mandó a los ángeles y cuando los mandó, entonces los hombres de la ciudad los estaban atacando ahí, estaban atacando la casa, estaban tratando la manera de cómo entrar en la casa de Lot. Y luego Dios los cegó, el ángel los cegó. Bueno, sigue la historia, pero de cualquier manera, a cierto tiempo los ángeles le dicen a Lot, Lot, te tienes que ir, dile a tus hijos. Tienes que salirte, tienes que irte. La salvación aquí del hogar se está llevando a cabo aquí, ¿verdad? Así que Lot sale a decirle a sus hijos que viene el juicio. ¿Y saben lo que dice aquí la palabra? Dice que sus hijos pensaron que estaba bromeando. Piensen sobre esto un momento. Usted está dándoles un mensaje aquí de vida o muerte. Este es el mensaje del Evangelio máximo. Le está uno predicando ahí a sus hijos, ¿verdad? Y a sus yernos, y ellos piensan que es una broma. Y otra vez tengo ciertas impresiones aquí. Y la primera es que primeramente yo creo que bromeaba mucho, ¿verdad? Y número dos, que probablemente Lot no tenía una vida, un vivir que podía dar tal mensaje que tuviese impacto en ellos. ¿Sí me explico? Que su persona, su manera de ser es muy importante, especialmente si va a decir algo muy serio. Importa lo que es usted. No puede decir simplemente, oh, Dios va a ajustar. Ah, sí, sí, ah, ok, está bien. Realmente esa es una palabra muy solemne, ¿verdad? Que si usted va, qué triste que uno le va a dar una palabra a alguien y realmente esta palabra la toma la persona como si fuera una broma. Así que la letra F dice, debemos poseer, guardar, preservar nuestro vaso limpio en santificación delante de Dios. Este debe ser santo, separado y saturado con Dios y también mantenerse en honor delante de los hombres. Eso está relacionado con la relación entre los hombres y las mujeres en la vida de la iglesia. Siempre tiene que ser gobernado por la pureza. El hermano Lee nos dijo, el hermano Ni también le dijo a él, nunca esté en un cuarto privado con un miembro del sexo opuesto, con la puerta cerrada. Nunca haga esto. En toda su vida él siempre guardó este principio. Este es un hombre que vivía en una vida restringida por normas. Dice, no ser religioso. Dice, bueno, no es que sea religioso, simplemente mantuvo un principio de no ser suelto, nunca. porque tenemos que ser guardados en santificación ante Dios y en honra ante los hombres, en honor delante de los hombres. Por causa del tiempo voy a tener que leer lo resto. Punto número Romano 3, según el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo primero que tenemos que eliminar son nuestros ídolos. Cuando venimos a la vida y la iglesia, tenemos que eliminar esos ídolos. Sabemos que estos ídolos no pertenecen aquí. Letra A, Jacob también les encargó que se purificaran a sí mismos. No solo tenemos que abandonar a los dioses ajenos, también tenemos que purificar todo nuestro ser, nuestra manera de vivir y expresión. Cuando Jacob iba a Betel por segunda vez y Dios le dijo, levántate, vamos a Betel, fue en aquel tiempo que Jacob... Dios no le dijo a Jacob que hiciera esto, pero Jacob entonces le anunció a su familia, muy bien, ahora, todos ustedes tráiganme sus ídolos, porque estos ídolos nunca van a entrar ahí, no pertenecen ahí, no pueden coexistir ahí. Cuando vamos a Betel, cuando vamos a la vida de la iglesia, no podemos tener ídolos tampoco. Y él les hizo que se quitaran también sus aretes, porque esas son cosas que embellecen a sí mismo, ¿verdad? Bueno, en América, dice el hermano, le dice, embellecerse a sí mismo es como un ídolo para uno. Y realmente otra vez es parte de lo que la vida tan superficial, ¿verdad? Y también tenemos que purificarnos. La iglesia es un lugar santo. La C dice, el becerro de oro se hizo con los pendientes de los hijos de Israel. Estos pendientes se usaban para el autoembellecimiento, lo que indica que el embellecimiento de sí mismo conduce a la idolatría. Esta mañana esta es nuestra comunión con respecto a la santificación de nosotros mismos por causa de nuestros niños. Y yo siento que es una palabra saludable. Y una vez más, ¿qué tal si comemos esto, disfrutamos esto y permitimos que esta clase de palabra opere dentro de nosotros? Posiblemente podemos tomar un minuto para orar con nuestro vecino y entonces tomar un tiempo para compartir.